Buenas, bienvenidos a Cómo está el patio Mix, este programa en el que haremos un repaso de lo que han sido los momentos más destacados de las 6 temporadas del programa Cómo está el patio. Saludos, soy José Manuel Barragán y junto con el equipo habitual de este programa, Elisa Cubéis, Javier Calderón, Adrián Correcher y Javier Pastor, hemos elaborado este programa Cómo está el patio Mix, en el que vas a poder escuchar algunas secciones destacadas, entrevistas y una selección musical que hemos elaborado para que estés junto con nosotros este verano. Así que prepárate porque comienza ¿Cómo está el patio? Mix.
Tremendo y macabro suceso que se está confirmando como el más destructivo y mortal. Un asunto realmente tremendo, especialmente trágico.
Salvaje, sí.
Macabro.
Grave. Sangriento.
Increíble.
Malvado.
Perdón.
Lamentable.
Brutal.
Impresionante.
Tremendo.
Temido.
Terrible.
Gravísimo.
¿Cómo está el patio? El original.
Bueno, pues esto ha sido solo. Perdón. Esto ha sido todo. Gracias por su compañía en este tiempo de noticias. Muy buenas tardes.
Rechaza imitaciones.
Buenas noches, bienvenidos, bienvenidos. Aquí estamos una semana más en Cómo está el patio. Te saluda con mucho gusto José Manuel Barragán. Como siempre, haciendo un repaso de la actualidad de esta semana. Pero hoy muy, 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 muy especial. Porque tenemos, atención señores, con todos nosotros a Alfredo Pérez Rubalcaba y a Mariano Rajoy. Sí, no es broma, porque vamos a tener el segundo careo, el segundo cara a cara entre los dos principales, en teoría, candidatos a gobernar España a partir del 20 de noviembre. Así que va a ser una noche pues especial. Ya están a punto de venir, está ahí pues el fotocall y esas otras cosas aquí abajo en los estudios de la Radio Municipal de Manises. Ahora mismo pues los tendremos aquí. Mientras tanto, pues aprovechamos para saludar a los habituales del programa. Javier Calderón, muy buenas noches.
Buenas noches.
Expectantes noches.
Estamos todos muy nerviosos porque es un momento histórico, es el segundo debate electoral que vamos a tener en esta campaña y va a ser aquí.
Sí, sí.
En la Radio Municipal de Manises, y esto, estamos muy atacados de los nervios.
Es verdad, estamos ahí un poco nerviosos. Adrián Correcher especialmente.
Yo ya tengo la hoja en blanco preparada para los autógrafos, o sea, es lo primero que estoy deseando, nada más entren aquí.
Bueno, tú ten en cuenta que hay que ser duros porque la gente lo requiere.
Vale, pero a micro cerrado yo les pediré un autógrafo.
Sí, claro, tú y todos. Eso está claro. Elisa Cubéis, muy buenas noches también.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Estás nerviosa?
Bueno, un poco sí, ¿eh? No todos los días se tiene uno aquí a los posibles presidentes.
¿Verdad? Esto es histórico, esto no ha sucedido nunca en esta emisora. Y nosotros pues vamos a crear ahí ya el primer precedente de debate electoral en esta emisora.
Claro.
Está muy bien, ¿eh?
Siempre vamos innovando.
Bueno, pues si os parece, ahora sí, vamos a escuchar un poco de música y comenzamos con el debate, porque ya están entrando en los estudios. Adri, por favor, cede el sitio al señor Alfredo Pérez Rubalcaba.
Un segundo.
Y comenzamos ya el debate electoral. Antes, esta canción, porque nos han dicho que al señor Rubalcaba y al señor Rojo le gusta mucho. Sean Paul y Alexis Jordan, que cantan Got to Love You. Les encanta, tío. Got to love you. Got to love ya, yeah, got to love ya, 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 baby, got to love ya, 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 yeah, got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya. Girl, me no stay like them, why they will put you down? Me rather lift you way up, high up, off the ground. Enough of them fake, them are no king or clown. Only thinking about themself alone. Listen, Mickey, now baby, telling me how me sound. Run away them little boy, they will lose a brown. Me alone, I'll make you start to moan and groan. Come here and your love strong like a stone, girl, cause I'd do anything I could for you, for you.
I may not just talk for mine, yo. Me alone I give you the remedy to set you free. Some boy just want for hide you. That's why me, you are letting. Girl, I'm not betting. Ready to make you sweating. Ties them I'm checking. Legs them I'm setting. Feel for hard stepping. Me can't lose, I'm betting. Girl, God.
In your orbit, with nowhere to run.
Good loving, give you good loving.
You got me, I can't ignore.
It's me and you forever, girl.
Hoy es un día especial, ha llegado la hora del gran debate, el de verdad, el bueno, el de cómo está el patio. No se piensen que lo decimos de broma, es cierto. Hoy tenemos en nuestros estudios a los líderes y candidatos de los partidos políticos con más representación en nuestro país, en España. Bien, antes, eso sí, vamos a guardar también un respetuoso respeto, valga la redundancia, respeto a nuestros oyentes portugueses e italianos que han querido retransmitir esta historia histórica entrevista en valenciano, no, que Canal 1 ha querido retransmitirla, así que por favor, Adri.
Ciao signore e signori, benvenuti nel teatro di cesto del nostro programma. Speriamo che ti piaccia. Se non ti piace, la colpa de Javi.
Fantástico, ahora es momento de los portugueses.
Hola, señoras y señores. Bienvenido al debate tratado por nuestro programa. Esperamos que vocês gosten dele. Se vocês não gosta, é culpa do Adreninho.
Bonitas palabras. Ahora sí, vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados de hoy. Bienvenido, señor Rubalcaba. ¿Qué tal está?
Antes de contestar, buenos días a todos, bienvenidos, os agradezco, voy a emplear el tuteo, bueno. Es más cómodo por la diferencia de edad.
Claro.
Os agradezco muchísimo que hayáis interrumpido un día de trabajo para estar aquí conmigo, con nosotros.
Bueno, lo del trabajo no es problema. Buenas noches, señor Rajoy.
Buenas noches a todos.
Vaya, esto parece el... ¿Cómo está ustedes? Comencemos en cualquier caso. Primer bloque temático de la noche lo va a comenzar el señor Rajoy. Tanto él como el señor Rubalcaba han disputado una titánica partida de Juego de la Oca que ha ganado el señor Rajoy. Así que él abre el debate. Por cierto, ¿qué le ha parecido el tablero?
Muy hermoso.
Bueno, vale, eso está bastante bien.
Hombre, es bastante evidente.
No comencemos con las interrupciones porque si no vamos...
¿Y por qué no...?
Vamos un poco mal, en fin. Son como niños. Señor Rajoy, ¿qué necesita España?
En España se necesita menos regulación, menos intervencionismo, menos leyes, menos decretos y menos reglamentos.
¿Sería posible que especificara un poco más?
Hoy España necesita un gobierno fuerte y un gobierno útil.
Bueno, señor Rajoy, no sea aburrido, en serio. ¿Qué necesita España?
¡Viva el vino!
Bien, eso nos gusta un poco más. Mire, a ver, espere, si los árbitros de baloncesto me dicen que se ha acabado el tiempo de intervención, lo siento. Por lo tanto, señor Rubalcaba, ¿qué opina usted de esta política?
Oiga, mire usted, no se puede consentir.
¿En serio? ¿No le gusta a usted el vino?
Rotunda y contundentemente no.
Bueno, estamos ahora mismo viviendo momentos de shock. Bueno, en serio, ya nos ponemos un poco serios. ¿Qué cree que propone el señor Rajoy verdaderamente y cuál es su posición al respecto?
Si lo que propone es desmantelar la sanidad pública, debilitarla, tiene que saber que le vamos a decir que sí.
Bien. Es momento ahora ya de hablar del desempleo en nuestro país, uno de los grandes problemas. Señor Rubalcaba, comienza usted este bloque. 5 millones de españoles afectados por la falta de trabajo, entre los que destacamos especialmente mi compañero Javier y yo. Javier, por favor, procede.
Yo no me voy a andar con rodeos, señor Rubalcaba. Que no llora no mama. Así que, si me gana me da trabajo. Si no se lo da al presentador, pues la verdad es que me da pena.
La economía española está como toda la europea parada, mientras Alemania y Francia estén parados.
Bueno, el señor Rubalcaba, que se juega mi voto. A ver, ¿quién me hace una buena oferta?
Da la impresión de que es más bien un surtido, ¿no?, de ofertas, ¿no?, esta cosa del escaparate. Oiga, venga usted aquí al escaparate del PP, así que no se preocupe.
Bien, gracias, señor Rubalcaba, y por supuesto, Javi, nuestra amistad siempre fue fuerte. Señor Rajoy, ¿qué le parece la respuesta que nos da el señor Rubalcaba?
Y ha decidido tomar la iniciativa de una manera muy curiosa, insultando, distrayendo, dividiendo y disparando contra todo lo que se mueve.
Bueno, hombre, no es para tanto, ¿eh? Pero, en fin, ¿qué propone usted?
Vamos a ver, me ha pasado, bueno, una cosa verdaderamente notable, que lo he escrito aquí crear y no empleo entiendo mi letra.
Incluso tenemos a Pedro J. Ramírez por ahí. Bueno, en fin, una lástima que no entienda el señor Rajoy su letra. Vamos a ver si tenemos más suerte. Alfredo Pérez Rubalcaba, ¿qué cree que hará el señor Rajoy si gobierna?
Con el pretexto de arreglar el desempleo, lo que quiere es... quitar un poco de educación, quitar un poquitito más de sanidad, acabar con la dependencia, en resumen, lo llaman adelgazar al Estado.
Bueno, en fin, se caldea el ambiente, vamos a cambiar de tercio mejor. Un nuevo bloque temático, que no viene para nada a cuento, pero en fin, es la tónica general del debate. Hablemos de gastronomía, no se salió por ahí. Los árbitros en un claro villarato ahora le dan la palabra al señor Rajoy. Señor Rajoy, ¿cuál es su comida favorita?
Los chuches.
Bien, señor Rubalcaba.
Piensen que por ahí van a ir los tiros.
Rubalcaba siempre interrumpiendo. En fin, también lo decía yo, como niños. En fin, don Mariano Rajoy, ¿tanto le gusta comer chuches?
No va a parar.
Y me responde Alfredo Pérez Rubalcaba. Bueno, esto. No respetamos aquí los tiempos. En fin, comienzo a preocuparme, señor Rajoy. ¿No cree que debería dejar las chuches? Es una comida no muy sana, ¿no?
Es prioridad del Partido Popular.
Vaya. ¿Debemos preocuparnos verdaderamente por el tema de los chuches?
Zapatero.
Ya, sí, parece que tenemos que preocuparnos. Debería dejar los chuches, yo creo, porque me parece que va a ser mejor, ¿eh?
Lo primero que haré cuando llegue a la Moncloa.
Bien, nos congratulamos de ello. Señor Rubalcaba, ¿comparte usted nuestra preocupación?
Esa es nuestra gran preocupación.
Bien, pero a usted también le gustan, ¿no?
Hombre, es bastante evidente.
En fin, esto tiene muy poco sentido. Más temas, venga, cambiamos ahora a uno de los temas más importantes, llegamos a uno de los puntos álgidos del debate, tema de gran incumbencia en el devenir de este país.
Y ese es el debate que ayer no se ha resuelto del todo.
Vaya, parece que usted, señor Rubalcaba, sabe de qué hablamos.
Por supuesto.
¿Y por qué no dijeron nada ayer? En fin, no sé. Nuestro compañero, Adrián, busca novia. Adri busca novia, tiene esta sección. Señor Rubalcaba, ¿quién es el culpable de que Adrián no consigue encontrar novia.
De los bancos.
En fin, estas respuestas son todo un drama. Adri, por favor, pregúntele al señor Rajoy si a bien tiene.
Bueno, bueno, la pregunta es clara. Yo quiero novia ya. ¿Qué es lo que puedo hacer?
Todos sabemos qué podemos hacer y qué no podemos hacer.
Pero bueno, ¿qué está insinuando el señor Rajoy? A ver, yo soy como Cristiano Ronaldo, más guapo, más rico y todo eso más que usted.
Es evidente que esto es una avalancha.
En fin, calmémonos un poco porque, Adrián, no hay que ponerse en esos términos. Sea cortés, venga, señor Rajoy. ¿Qué haría usted si Adri consiguiera novia este año?
Mi deseo es que este año, por razones que todo el mundo conoce, celebremos de manera especial esta fiesta. Y queremos celebrarlo y dejar constancia de que nos alegramos.
Claro que sí, hombre, sí, ese que cuesta muy poco ser amable. En fin, vamos a continuar con más temas, profundizamos un poco más en el debate.
Pero bueno, a ver, a mí me gustaría saber si a los políticos os parece normal esto de estar siempre a la gresca, siempre discutiendo y prometiendo cosas, y luego nada.
Se han perdido 144.700 empleos, de los cuales 114.000 son empleos de mujeres.
¿Perdón? ¿Me está amenazando? Señor Rubalcaba, diga algo.
Tenemos un problema de desempleo, lo tenemos.
¿Esto qué quiere decir? ¿Que me echan?
Mantengo lo que he dicho.
Hombre, es bastante evidente.
Bueno, en fin, que no llegue la sangre al río, Elisa, corre serio riesgo para una persona que tenemos aquí dentro que trabaja. No ha pasado nada aquí. Continuamos con más temas, un tema muy interesante y de gran debate nacional, que es ya, pues, uno de los últimos temas. Vamos a ir finalizando el debate, o al menos eso creo entender por los aspavientos de los árbitros. Señor Rubalcaba, ¿qué le parece este programa? ¿Cómo está el patio? Gran fan, ¿verdad?
Esto está en directo y yo creo que es mejor que no lo hagamos en directo. Me parece que es más respetuoso. Voy a responder a esta primera pregunta con carácter general para enfocar un poco cómo vemos el programa. Luego cortamos la señal.
En fin, bueno, gracias. Ya se ve, ya veo que muy, muy fan no es. Usted sí, ¿verdad, señor Rajoy? ¿Qué opina de la buena gente de este programa?
Es una juventud sana, dinámica.
Sí, ¿de verdad cree usted eso? ¿Tiene buena valoración de nuestro programa, en serio?
Mentiras, soberbia, sectarismo y chapuza. La quinta esencia de la chapuza.
Bueno, ahí pasamos de un extremo a otro. Me parece que el señor Rajoy tampoco es muy fan de cómo está el patio. ¿Usted también cree eso, señor Rubalcaba?
Naturalmente.
Vale. Bueno, pues mejor hablamos de otra cosa. Suavizamos un poco el tema. Se acerca una época del año de paz, de amor, de nostalgia. Llega la Navidad, por fin. Llega el mes de diciembre. Nos interesa mucho qué van a hacer nuestros candidatos. Alfredo Pérez Rubalcaba, ¿tiene usted algo pensado para estas Navidades?
¿Para qué voy a decir lo que voy a hacer si me puede generar algún problema? Es así de sencillo.
Pues nada, me no diga nada. Qué poco espíritu navideño. En fin, señor Rajoy, ¿usted qué va a hacer?
Pregúntele a los españoles.
No, hombre, le pregunto a usted.
No voy a hablar.
Va, señor Rajoy, ¿qué le va a pedir a los Reyes Magos? Al menos eso.
Quiero...
No se ponga nervioso, hombre. ¿Qué es lo que quiere usted?
Ser el señor presidente del gobierno.
Ser el señor presidente del gobierno, en fin. Estos son los deseos de los principales candidatos a gobernar España. Señoras y señores, oyentes de Cómo está el patio, numerosos followers del Twitter, público en general, hemos llegado al final de este intenso debate. Largo, como han podido comprobar, mucho mejor este segundo asalto que el primer cara a cara entre Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba, más conciso. Ahora es el señor Rubalcaba quien cerrará el debate, así que señor Rajoy, ¿qué desea usted decir?
Viva San Isidro y vivan los agricultores.
Genial. Señor Rubalcaba, yo ya tampoco sé lo que digo. ¿Piense a usted despedirse como es debido?
Rotunda y contundentemente no.
Muy bien, pues nada más que añadir. Señoras, señores, nuestro programa ha hecho historia, una vez más. Lo hemos logrado. Entrevistamos al futuro presidente de España. ¿Quién? Pues todavía no lo sabemos. Ha sido un placer. Continuamos la emisión.
Sabiduría popular.
Recuérdalo bien, Mamerto. No todo pirata es tuerto.
Coney Island to the Sunset Strip. Somebody's gonna make a happy trip tonight. While the moon is bright.
Bueno, pues a pesar de que hemos empezado con este tema musical, muy apropiado para lo que vamos a hablar ahora, que es la investidura.
Hombre, claro.
¿Verdad?
Ah, sí, muy, muy acorde.
Muy festivo, muy...
Exactamente, estamos de fiesta de la democracia, ¿no? Bueno, vamos a comentar pues eso, ¿no? Que Mariano Rajoy ya hoy oficialmente es el presidente del gobierno.
Sí.
Os veo contentos a todos.
Nos hemos quedado un poco así. Anda,
¿de verdad? ¿Y eso cuándo ha pasado?
¿Qué notición?
¿No digas?
Sí, sí. Ya es presidente del gobierno.
Ya ha sido oficializado hoy.
Exactamente, sí. Bueno, habéis seguido un poco el...
Lo que ha sido todo este debate de investidura, sí. Que bueno, está bien para poder ver las expresiones de todos los partidos políticos, pero todos sabíamos que estaba un poco tongado esto. Ya sabíamos que el resultado antes de que empezase, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, sí, ha sido...
Toda la palabra.
Bueno, tongado no porque ha sido votado, o sea, tampoco es una cosa que ha sido que, no sé, que estuviese mal hecha, pero bueno, no ha sido una trampa.
Vamos, que has definido la democracia como un tongo.
Me voy a reservar mi opinión para otro momento y en otra ocasión.
Vale.
Vale.
Quien calla otorga, Javi.
Bueno, pero yo estoy diciendo que me voy a reservar, no estoy callando, estoy hablando, ¿me escuchas hablar? Pues entonces no estoy callado.
Bueno, en cualquier caso, vamos a escuchar lo que ha comentado Mariano Rajoy en este debate de investidura.
El gobierno acometerá con urgencia tres ámbitos de reforma. El primero es la estabilidad presupuestaria. Por eso la primera ley que aprobaremos será la ley de estabilidad presupuestaria. En segundo lugar, es necesario culminar de forma efectiva el proceso de saneamiento del sector financiero. El tercer ámbito de nuestro proyecto es el de las reformas estructurales. Además de garantizar las medidas necesarias, el Gobierno dará cumplimiento a uno de sus grandes compromisos electorales, la actualización del poder adquisitivo de las pensiones a partir del 1 de enero de 2012.
Bueno, pues sí, Rajoy, que subirá pensiones, recortará 16.500 millones y eliminará los puentes. Las recetas del futuro presidente, publicaba Levante el Mercantil Valenciano, es que pues subirá las pensiones mínimas, renunciará a incrementar los impuestos, habrá austeridad y estabilidad por ley, congelación del empleo público, la jubilación seguirá los 67 años, habrá un año más de bachillerato, desaparecerán los largos puentes festivos y habrá una segunda oleada de fusiones bancarias. Esto es, a grosso modo, el nuevo plan de Mariano Rajoy para estos próximos 4 años.
Que quizá la medida que más llama la atención, o la que más está comentando, es la de los puentes, porque es como más...
Creo que más no jode, ¿no?
Claro, como más sencillita, más de gente del pueblo. Eso de reformas fiscales y historias de esas, esa gente no lo entiende bien.
Bueno, la del bachillerato también llama la atención.
Sí, lo del bachillerato también, pero
al final vamos
es más sencillo.
A salir con gallato,
¿eh? Dos, tres.
Yo hoy lo comentaba, ¿no? Que es un poco absurdo que nos han quitado un año de universidad, 4 años de universidad, y ahora nos meten en el bachiller.
Para que nos hagamos antes al mercado.
A su vez están haciendo recortes de educación, lo cual es un poco absurdo, ¿no? Todo, pero...
En fin. Es un poco para compensar, ¿no?
Sí, sí.
Te quitan de un lado, te ponen de otro y bueno, pues compensan.
Ya está, acabas saliendo a la misma edad al mercado laboral y ya
es que
está.
Si salen antes se van a aglutinar ahí todos.
Y sí. Lo que no entiendo es cómo van a pagar más pensiones a los jubilados si cada vez va a haber más jubilados. Y nosotros vamos a salir...
No te confundas. Los 60, 67 años se mantienen. Por lo menos 2 años más de jubilados.
Yo no voy a cobrar pensión, o sea, yo lo tengo asumido.
Ni tú ni los que hay aquí presentes, me parece a mí.
Bueno, hay algunos con perspectivas. Yo nunca
he pensado vivir tanto.
Sí, va a ser la solución.
No, buena teoría. Bueno, una de las cosas que más nos fastidia, porque somos españoles y aquí nos gusta la fiesta, ¿no? Solo de los puentes. Y vamos a escuchar lo que decía Mariano Rajoy relativo a esto.
En concreto, abordaremos los costes que para nuestra economía suponen los puentes, de manera que se trasladarán las fiestas al lunes más cercano, con la excepción de aquellas fechas de mayor arraigo social.
Bueno, pues dice Mariano Rajoy. Es que hoy tenemos especial navideño y hay que poner canciones navideñas, es lo que hay. Que por cierto, estoy viendo
yo no me congratulo por eso.
Congratulations.
Por canciones, ¿no?
Nos quedamos sin puente, congratulations.
Por la noticia.
Hombre, es que el puente de la semana pasada era un poco ridículo, ¿eh? Ah, que yo lo disfruté, también hay que decirlo. Pero bueno,
yo no, si no.
Pero la mayoría de los puentes, ¿no?, son de arraigo social. Casi todos tienen algo que ver con la Constitución.
¿Y quién decide?
O con la comunidad, no, o alguna fecha.
Es más que nada los días intermedios que quieren quitar.
Pero eso se lo buscará la gente como sea posible.
Pero ¿quién decide?
Sería libre, o yo haré puente como...
Yo me pongo enfermo justo el día intermedio entre dos. Sí, puede ser.
es posible, pero ¿quién decide quién son, cuáles son los importantes?
Mariano.
Porque
hombre,
me parece a mí
quien,
que...
hay quien dice que lo va a elegir la iglesia.
Ajá.
Porque cuidado, Semana Santa, imposible. Es
y
muy
y
arraigo
social. Y tampoco.
Y de esta y decisión...
no puede ser. O sea, realmente son las dos fiestas más importantes religiosas.
Las fallas no me las toques.
Ay, pues las fallas casi estuvieron a punto de cambiar hasta el domingo para el tema de económico. O sea, quizá...
Pues no me las toquen, que yo me pongo, me enciendo como las fallas.
Bueno, el turismo, por ejemplo, no va a estar muy bien parado. El turismo, un puente
sí,
que
claro,
de un miércoles,
también,
miércoles 7 fiestas, se daba fiesta lunes y martes, o y los puentes eran más largos, ahora solo va a haber puentes de 3 días. Entonces, los viajes más largos...
Pues sí, para la gente de España, ese turismo que siempre iba a la costa, por ejemplo, a Valencia, que nos toca de cerca, quizá no vaya a venir, entonces, no sé yo.
Bueno. Después de este especial navideño de cómo está el patio, tal vez se replanteen quitar la Navidad.
No.
Nunca lo sabremos. Bueno, estoy viendo la foto de Mariano Rajoy en el Levante que pega también, ¿no? Es un poco... Se parece un poco a Papá Noel, lo que pasa es que Mariano Rajoy es más delgado, ¿no? En este ambiente navideño.
Sí, bueno.
Sobran las gafas.
¿No? Sí.
Te falta el trineo y los renos.
Oye, Papá Noel, a veces le ponen con gafas a Papá Noel, en plan así...
Sí, es cierto.
Hombre...
Sí,
es verdad, es verdad.
Y además, ahora hay muchos políticos que son representantes de los Reyes Magos, ¿verdad? En estas cabalgatas y demás.
Sí, exacto. Sí, cierto, entonces, cierto.
Pero bueno, aquí dejamos la idea. El que quiera que lo haga. En fin, vamos a hablar de más cosas. Bueno, Speedball, Adri, vaya cantante, ¿eh?
Me gustaba más en la sintonía de Gandía Sol.
ahí está la cosa, ¿eh?
Sí, por lo mismo derrotero va.
Bueno, pues hoy vamos a tener, porque es un placer para nosotros, tener en Cómo está el patio a Mario Picazo, conocidísimo por ser el hombre del tiempo de Telecinco, pero también por sus múltiples trabajos en programas de televisión, siendo el último de ellos, por ejemplo, Desafíos Extremos en Televisión Española. Bueno, su currículum académico, si Wikipedia no nos juega una mala pasada, es de vértigo. Ha estudiado Ciencias Físicas en la Universidad de Barcelona. Licenciado en Geografía y Matemáticas por la Universidad de Nuevo México. Realizó un máster y doctorado en Geografía y Ciencias de la Atmósfera de la Universidad de California. Yo que me quedé ya sin aliento. Profesor investigador en el Departamento de Meteorología de la Universidad de California. Y nosotros tenemos a Adrián Correcher, que es nuestro hombre del tiempo. Un currículum nada que medir alrededor del tuyo con el de Mario Picazo, ¿verdad, Adri?
Hombre, la experiencia que todos habéis visto que he tenido en este programa no avala el gran porte como hombre del tiempo que tengo, ¿no? No parecéis muy confiados de lo que digo, ¿no?
No. Luego le pondremos a Mario algunos de tus cortes y que él también opine.
Lo único que me falta es lo de la UCLA y ya está. Por todo lo demás parecido.
Vamos a saludar en Cómo está el patio a Mario Picazo. Muy buenas, Mario, y bienvenido.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches.
Bueno, encantado de que estés aquí con todos nosotros. Este es nuestro particular premio a Adri, que lleva un programa de... Bueno, una sección del tiempo en este programa, que creemos que necesita salir un poco a flote esta sección, así que ya luego veremos si tú puedes darle algunos consejos prácticos para que esta persona pueda llevar a cabo, bueno, esa sección de manera... positivo,
bueno, a lo mejor menos de la mía, ¿eh? Yo qué sé. Aquí en el tema de la meteorología todos nos ayudamos unos a otros y es como una gran familia. O sea que seguro que Adri tiene algunos consejos que darme ahí. Yo de daré los que quiera, desde luego.
Bueno, así lo veo un poco difícil, pero bueno, que te doy consejos en a ti. Yo, por cierto, no me he presentado. Yo soy Javier Calderón,
sí, otro
de los compañeros y tal. Antes de empezar la entrevista, me gustaría saber, como curiosidad, porque tengo entendido que eres de pueblo. O sea, no que eres de pueblo de tal, sino que eres de una ciudad de Estados Unidos.
Sí.
Que, bueno, sí, que eres de pueblo, vamos. Una ciudad de Estados Unidos.
Cuando me preguntan de dónde eres, digo, ¿eso de pueblo? Pues lo que has dicho tú. Lo primero que te preguntan es, ¿de qué pueblo
eres? ¿De pueblo? Claro, pues no, soy de pueblo.
Una ciudad de unos 200.000 habitantes que está al sur de Denver, en Colorado. Pues ahí es donde nací yo, en pueblo.
Claro, ¿cómo siendo de pueblo y luego eres de Valencia? Porque tengo entendido que eres de Valencia. Nosotros que somos de aquí, de la...
Sí, porque la familia es de ahí, la familia la tengo en Valencia, siempre he sido de Valencia toda la familia y bueno, pues aunque mis padres estuvieron haciendo la aventura americana unos años y estuvieron por allí, pues ahí nacimos todos, los hermanos, y luego pues ya volvieron aquí, siguen ahí en Valencia y yo voy a Valencia, soy de Valencia y mis raíces son ahí en Valencia.
Ahí está. Bueno, pues es Javi, como te decía, otro de los componentes de nuestro programa.
Te he interrumpido un poco.
En cualquier caso, Mario, hablábamos en la presentación de que tus trabajos en el mundo de la televisión son muchos, numerosos. Una persona con muchísimos estudios, además, en el campo de las ciencias, de la geografía, de la meteorología. Y esos conocimientos te llevan de alguna manera a trabajar en la televisión. Pero, ¿cómo surge esa primera opción de ponerte delante de las cámaras?
Bueno, surge porque en el momento en el que Telecinco busca a alguien para el tiempo, pues piensa en alguien que tenga experiencia en meteorología, querían darle un vuelco a la información que no fuera simplemente pues una información presentada por periodistas, sino por meteorólogos, y fue cuando tuve la opción de entrar en tele, porque yo tenía ese background y además yo precisamente decía, bueno, pues si voy a ir a la tele es para trabajar en un sitio donde realmente valoren en la sección de meteorología, con gente profesional en el tema, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues ahí hubo un mutuo encuentro y tuve la suerte de que me seleccionaron a mí entre otros varios y ahí empecé a desarrollar esa parte de mi carrera.
Jefe de meteorología en informativos Telecinco durante 15 años. O sea, bueno...
Sí, además, muchos, muchos. Bueno, 15 o 16, ya no sé, pero bueno, por ahí va la cosa.
Bueno, recientemente además hemos podido verte en Televisión Española, como comentaba, en el programa Climas Extremos. Has estado en Atacama, que es el desierto más seco del mundo, en Terranova, lugar con más niebla, en Oklahoma, el estado de Estados Unidos que más tornados registra por kilómetro cuadrado al año. Y en, a ver si lo pronuncio bien, Oymyakon, que es el pueblo más frío del mundo. Es un programa original, novedoso, que no se había visto hasta ahora, ¿no? Yo imagino que una experiencia personal tremenda, ¿no?
Sí, 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 sí. En el formato, la verdad es que es un formato que realmente pues es una experiencia única para los que trabajamos en él y para, yo creo que también para el espectador, el poder ver estos sitios, que suelen ser sitios remotos, no son sitios obviamente turísticos y... Y bueno, todavía el programa arrancó este año, pero todavía confiamos en que tenga continuidad y podamos ir a más sitios. Y por supuesto serán destinos donde el clima es extremo, como dice el programa, que realmente es un programa más antropológico, porque realmente el clima es la excusa para ir a ver cómo la gente acaba viviendo en un sitio tan tan radical climatológicamente hablando, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos, luchando por la continuidad en momentos un poco complicados para la tele.
Y Mario, así a modo de curiosidad, para ti, del planeta, ¿cuál es el lugar más extremo en cuestiones meteorológicas?
Bueno, pues es que hay muchos, la verdad. Oklahoma, por ejemplo, porque claro, hay extremos, el frío pues es extremo, pero bueno, yo creo que es soportable si vas bien equipado, el seco pues también, si puedes beber agua, la niebla es incómoda, pero se puede llevar, pero desde luego donde vas a sitios donde en la meteorología acaba siendo un peligro para la gente, en el sentido de que puede morir y puede haber destrozos, pues es donde más extremo, ¿no? Y en ese caso Oklahoma sí que fue un lugar donde pudimos vivir el paso de un tornado. No lo vivimos en directo, pero sí lo vivimos unas horas después, que fue un tornado que pasó por Oklahoma, Missouri, el Joplin, y causó muchas víctimas, y te das cuenta de la magnitud de ese tipo de fenómenos. Además fue un categoría 5 en la escala esta de Fujita. Entonces, bueno, pues yo creo que el tornado podríamos decir que es para mí el fenómeno más extremo que hay, y con él pues sumaría el fenómeno huracán, que es otro fenómeno a mayor escala, pero que también tiene su impacto cuando pasa por una zona y es muy potente. Esos son los dos, yo creo, que metería en el saco.
A mí no me ha gustado nunca el viento. ¿En España hay algún clima extremo que se destaque?
Pues mira, precisamente la serie de climas extremos ahora estamos planteando meter algún capítulo en España. Hombre, no son extremos como los que hay a nivel global, pero sí que tenemos nuestros pequeños extremos. Y bueno, si no hace falta que vayamos muy lejos, porque ahí mismo en la Comunidad Valenciana, pues de vez en cuando hay unas situaciones de lluvias muy intensas que provocan daños. Hemos tenido hace unas semanas, por desgracia, pues una situación así, por ejemplo, en Málaga, en Murcia, en Almería, donde ha habido incluso víctimas, ¿no? Entonces eso te demuestra que el clima puede llegar a ser extremo, y en ese sentido, pues con fuertes lluvias, a veces con trombas de mar, o sea, mangas de mar en el tipo tornados en el agua y tornados incluso en tierra, que cada vez se captan más porque cada vez hay más cámaras por ahí filmando, ¿sabes? Cada vez tenemos más móviles que tienen camarita y empezamos a ver cada vez más climas extremos que antes no veíamos aquí en España.
Bueno, Adri, estás tomando buena nota de esta manera de hablar,
¿verdad? Estoy quedando con su forma de hablar para luego mi sección sea más... Esto es todo para mí aprender.
Bueno, pero Mario, por ejemplo, comentando nosotros mientras hacíamos la entrevista, salir, por ejemplo, a Oymyakon, totalmente desnudo en el momento en que más frío hace y lanzarte ahí a la nieve, ¿cómo surge esa valentía de hacer eso delante de las cámaras, además, y con el frío que hace? Porque, vamos, para la salud muy bueno no tiene que ser, ¿no?
Bueno, a ver, si lo hacen allí...
Limpiaba el alma, porque... además, ¿no? Recordamos que hacían.
Sí, hay que purificar el alma. Pero en cualquier caso, a ver, yo lo que intento en estos viajes, cuando vamos a los climas extremos, también yo creo que hay que intentar tener ese respeto por la gente a la que vas a ver, ¿no? Y adaptarte a sus costumbres y olvidarte de que tú vienes de un país que es España, donde tú haces unas cosas y que estás en su territorio y que te tienes que adaptar a sus costumbres. Igual, igual que cuando vienen los extranjeros a España y decimos, oye, mira, nosotros aquí hacemos esto, pues intenta implicarte. Pues eso es lo que hago yo. Yo me voy a Siberia, me voy a Omiakon, hay 50 bajo cero, me dicen que aquí habitualmente la gente hace esto y hace aquello, pues oye, hay que echarle lo que hay que echarle y hacerlo, y sobre todo, pues hombre, eso es parte del ritual y parte de la adaptación a la gente de allí. Bueno, serán situaciones muy extremas, muy duras, obviamente creo que estoy bien de corazón y de físicamente aguanto esas cosas, porque si no, no las hubiera hecho. Y bueno, pues ya está, es adaptarse y enseñar a la gente lo que hace la gente allí habitualmente, que es también interesante.
Tremendo, tremendo. Bueno, nosotros estamos hablando de climas extremos. Nosotros tenemos una sección, como hemos dicho, muy extrema, que es la sección del tiempo de Adrián Correcher. Hemos querido quitárnosla de encima en algún momento, pero nos sale mal, ¿no? Pues es importante hablar de la meteorología, pero Adrián Correcher la lleva muy a su manera. No estamos exagerando, nos gustaría que escuchases algunos fragmentos de esta sección, y bueno, luego lo analizas, y Adri, si quieres comentarle algo, hacer alguna pregunta al respecto, tendrás la oportunidad, ¿vale? Vamos a escuchar parte de esta sección del tiempo que los oyentes que nos siguen en Radio Manises, en Burchesot Radio y en UPV Radio ya han podido disfrutarla a su manera.
¿Ya empiezo ya?
Cuando quieras.
Bueno, pues a deciros a todos bienvenidos una vez más a esta fabulosa edición y rigurosa de que es mi sección del tiempo. Bueno, pues eso, vengo a informar de este temporal, de este grave y abrumador y destructivo temporal. Mal rollo número uno. Van a haber vientos muy heavy de hasta 90 kilómetros por hora. Calles, nada. Javi, tú no salgas a la calle porque con lo alto que eres...
Me dobla, ¿no?
Te dobla.
No hace falta, ¿no? Yo siempre voy doblado.
Y el invierno ya llegó. La fiesta se acabó. Y muchos diréis, ¿ya estamos en primavera? Falso. Muchos diréis, ¿estamos en invierno? Falso también. Estamos en invierno, pero porque alguien dijo, estos tres meses son invierno. Quería daros un dato curioso que me ha parecido muy gracioso. La temperatura más alta de España han sido 22 grados en la localidad de Meloneras. Ya sacar las conclusiones de por qué están ahí más calientes que en el resto de España. Oye, Meloneras, en Palma, ¿eh? Y es un sitio que quiero...
En Palma, ¿no? Y nunca mejor dicho.
Ahora lo positivo, por supuesto. Al hacer más calor, ya menos ropa. ¿Qué pasa? Que las chavalitas irán enseñando más...
No sé por qué me temías.
Irán enseñando más piernas, más escote. Bueno, lo bueno del calor es esto. Y no salgáis con paraguas y no saldréis volando a Mary Poppins.
Adrián Correcher,
hasta la próxima borrasca.
Bueno, es la sección de Adrián Correcher. Mario,
oye, yo creo que está creando escuela, ¿eh? Yo creo que es una escuela. No, está bien. Yo creo que es bueno que en España los que hablamos del tiempo y hacemos cosas de este tipo, pues tengamos cada uno nuestro estilo y creemos y dejemos huella, ¿no? Entonces, bueno, pues oye, muy bien, Adri. Yo creo que es un estilo distinto y está bien, no, nada contra ello. Yo creo que mientras al final transmites la información de una forma o de otra, pues eso es lo que cuenta y que le llegue a la gente, sobre todo.
Gracias, Mario, pero gracias por avalarme.
Oye,
porque...
Pero el dato de Meloneras, ese no lo tenía yo, ¿eh?
Pues, para que veas, yo todo lo que traigo normalmente es verdad, o sea...
Meloneras que está en Palma.
Me resultó curioso y yo lo traje aquí, y muchas veces no me creen, pero bueno, es todo verdad.
Es difícil, esto a veces sí, es una profesión muy desagradecida, porque la gente a veces no te cree, y a veces cuando te cree y te equivocas, pues luego te tira cuchillos, y cuando te aciertas, pues no te dicen nada, pero bueno.
Pero cuando fallas...
Sí, cuando fallas es como si se hundiera el mundo, ¿no? Y no pasa tanto, pero bueno, es lo que se queda más grabado.
Bueno, Mario, además de todo esto que hemos hablado, de televisión, etcétera, etcétera, también has escrito tres libros sobre el cambio climático. A mí me gustaría preguntarte, ¿por qué crees que gente, digamos, influyente, como el primo de Rajoy, o este tipo de gente, dice que el cambio climático no existe o lo niega?
Bueno, yo creo que, mira, por desgracia, el tema cambio climático se ha ido un poco etiquetado con tendencias políticas y es una desgracia, porque al final yo creo que el cambio climático tiene que ser una cosa que todos hagamos lo que tenemos que hacer, independientemente de nuestra tendencia política, y no por ser de un partido, de otro, de un color o de otro, tenemos que ir en una dirección o otra. Yo creo que al final pasa esto mucho, ¿eh? O sea, no solo a nivel de España, sino también en otros países del mundo. O sea, hemos visto en Estados Unidos pues como una gente ha ido radicalmente hacia defender y buscar energías renovables y otros han ido en dirección contraria simplemente porque, pues porque si eres de un color dices tienes que ir en esa dirección y al final pues pasa esto, ¿no? Pero yo creo que en esto del cambio climático, bueno, los que somos del gremio meteorológico sabemos que la meteorología, el clima en general, pues no tiene ese color, no debería tenerlo y que todos tenemos que estar bien informados de lo que pasa realmente con el cambio climático e intentar aportar lo que podamos aportar porque creo que cada vez es más importante, desde luego.
A mí una duda que se me plantea con el cambio climático es que, debido a este, ¿tú crees que los dichos populares como hasta el 40 de mayo no te quites el sayo o en abril aguas mil seguirán teniendo vigencia?
Pues yo creo que cada vez menos. Yo lo he comentado y ahí tienes mucha razón porque te coges el refrán popular y te coges un montón de refranes o incluso los más tradicionales como los que has comentado y cada vez es más difícil que encajen en lo que habitualmente estamos acostumbrados a ver, ¿no? Y es verdad, las estaciones cambian, los veranillos ya no coinciden a veces o son demasiado largos y ya no son veranillos sino duran tres semanas como hemos visto con el de San Miguel ahora hace unos días, ¿no? Y entonces sí, habría que plantearse, hombre, ni no quiero quitarle mérito a todos los que han reconstruido ese refranero popular, pero es un tema de observación de muchos años atrás y el clima pues ha cambiado y habría que plantearse reescribirlo. Lo que pasa es que cada vez tenemos a menos gente ahí fuera en el campo o en la mar para observar, por desgracia cada vez queda menos gente de esa, ¿no? Pero bueno, habría que replantearse algunos de esos refranes.
Bueno, Mario, recientemente en tu programa que hablas, te vas a lugares en los que los climas son extremos, incluso te hemos visto hacer cosas bastante duras a nivel físico. Ayer, por ejemplo, o antes de ayer, vimos a Felix Baumgartner, el austriaco que se lanzaba desde 39 kilómetros desde la estratosfera, a hacer, batir un récord tremendo, echarle mucho valor y sobrevivir también, ¿no? En un clima, en una situación complicada. Imagino que eso para el cuerpo humano también. Tú que eres meteorólogo y conoces un poco, ¿no?, el funcionamiento de todo esto, de las capas de la Tierra y demás. Sobrevivir en una cosa así no tiene que ser tampoco muy fácil, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esas cosas.
Bueno, yo me quito sombrero ante Félix. Está claro que Félix, lo que ha hecho Félix no lo haré yo en ningún programa de climas extremos, todo seguro. Parece que tener un entrenamiento tremendo y tener un cuerpo y sobre todo una mente muy, muy, muy especial, ¿no? Pero sí que es cierto que sorprende ver cómo una persona, como puede ser cualquiera de nosotros, se puede tirar desde una altura de casi 40 kilómetros y superar la barrera del sonido, ir a 1.700 por hora y tranquilamente llegar a la superficie, controlar un parapente y aterrizar, ¿no? Eso es lo que sorprende, ¿no? Que es una cosa que parece tan, tan normal y cuando realmente lo piensas es complejo, ¿no? Es complejo si empiezas a... Yo estuve viendo precisamente cómo se preparaban en el ascenso y me tragué 2 y pico horas de la aventura de Félix, pero bueno, realmente lo que me sorprendió es todo el proceso de la bajada y cómo el cuerpo humano realmente tiene la capacidad de resistir situaciones tan extremas. Es increíble, pero bueno, hay que decir también que era una situación súper, súper controlada,
sí, ¿verdad?,
y que obviamente no es algo que podríamos hacer nosotros como subirnos ahí arriba y tirarnos. Obviamente yo creo que eso y todo lo que envolvía el proceso pues ayudó mucho.
Bueno, Mario, dentro de poco esperemos que a pesar de la crisis pues podamos verte en Climas Extremos 2. Hemos dicho ya, como decíamos, 3 libros sobre el cambio climático, pero además una web meteorológica de próximo lanzamiento, eltiempotv.com.
Pues sí, ese es nuestro niño pequeño que está a punto de nacer y estamos ahí dándole los últimos retoques para que, bueno, sobre todo con una intención, y es que pues podamos hacer una web potente del tiempo en la que pues todo el mundo pueda encontrar, espero, todo lo que quiera buscar y la información que le pueda ayudar a planificar lo que tenga que planificar de la mejor forma posible, con la mayor rigurosidad posible. Y será una combinación de información meteorológica de la que puedes consultar, pues yo qué sé, si estáis en Burjasot, podréis consultar Burjasot, y a la vez os lo contaremos porque tendremos un canal también de vídeo en el que daremos pronósticos, hablaremos de fenómenos, etcétera, etcétera. O sea que Adri, un día después te invito a que nos aportes algo para la web, que lo sabes.
Por lo menos ya no tendré que mirar la de Maldonado.
Bueno, oye, que yo creo que siempre es bueno que la gente compare y elija, ¿sabes? O sea, que tampoco salimos nosotros, tenemos una competencia, tenemos que remontar mucho porque hay webs que ya llevan años rodando, pero yo creo sinceramente que sacamos la web más potente que hay del tiempo ahora mismo a nivel nacional y bueno, pues espero que la gente nos siga. No quiero decir que las otras sean peores o mejores, pero que compare y que siga lo que crea más conveniente.
Bueno, pues aquí todo el equipo, Mario, te desea muchísima suerte y te agradecemos de corazón que nos hayas atendido hoy. No sin antes, nos gustaría, porque aquí a la gente que pasa por nuestro programa siempre tomamos un saludo, aunque esto sea un poco informal, ¿no? Pero nosotros ahora mismo bajamos la música y si nos puedes dar unas palabras, un saludo a la gente de Cómo Está el Patio, te lo agradeceríamos porque luego esto la gente lo puede escuchar en sus casas, así que sería un placer. Adelante, Mario.
Pues mira, un saludo para todos los que estáis ahí a diario en Cómo Está el Patio, que el patio está complicado, pero que mucho ánimo porque estáis en buenas manos cada noche y espero que disfrutéis el programa tanto como he disfrutado yo estar con vosotros. Un beso, un saludo a todos y un fuerte abrazo y espero que vuelva a estar en Cómo Está el Patio un día de estos.
Muchas gracias, Mario Picazo. Un placer que hayas estado hoy con nosotros. Un saludo y muchísima suerte, como decimos. Esperamos verte pronto en el Clima Extremos, esa segunda temporada de Televisión Española. Que vaya todo muy bien. Un placer, Mario.
Oye, muchas gracias a todos y un abrazo a todos.
Hasta luego.
Un abrazo.
Yo tengo que decir que mi intención es no subir los impuestos. Subir los impuestos significaría aumentar la depresión que hoy padece nuestra economía. Ninguna comunidad autónoma del Partido Popular va a subir los impuestos en los próximos tiempos. Ninguna.
¿Usted es tonto o qué?
Chavales, esto es un mensaje de la policía de Manises. Se están buscando a unos chavales que responden al nombre de Cómo Está el Patio. Y si podéis, no los escuchéis, porque son los delincuentes.
Por favor, hola, soy Bea, que no es verdad, ¿eh?
Ay, que son maravillosos, son geniales y sobre todo son guapísimos. No os perdáis nunca, nunca Cómo Está el Patio.
Bueno, Javier, eso, hablando de solo en casa, habíais dicho solo en casa, ¿verdad? Por ahí.
No.
No, Adri, ¿no has dicho?
Dije que en esta fecha siempre me apetece...
Solo en casa también lo hace siempre.
Ah, vale, fue ayer haciendo el
sí,
programa.
Sí, pero es que es una película que apetece no sé. Ver. De hecho, la voy a ver.
Sí, sí.
Es típica de Navidad.
Es verdad, es un clásico, sí.
Pero es todas, un...
Yo es que adoro la Navidad, no como esta panda de...
Pero, por favor, ¿quieres dejar de decir que soy el Grinch y cosas así?
Mira, ceño fruncido, cara de mala leche.
Estamos haciendo un monotema.
Los niños se lo van a creer y van a dejar de escuchar a Javi.
Es verdad, los niños no me escuchan tampoco. Bueno,
por una vez no está todo el mundo contra Adri.
Sí, es cierto, sí.
Creo que está focalizando...
Es bueno variar.
Sí, sí, está poniendo el punto en Javi para que no vayamos contra él.
Bueno,
sí,
pues, pero luego tiene tu sección y
sí,
ya veremos.
Sí, luego.
Exacto,
no va a caer.
Con este fondo de solo en casa abrimos tema cinematográfico con nuestra Elisa, como siempre.
Y una nueva película Disney que vamos a poder disfrutar y que está inspirada, o la gente murmura en internet que puede estar inspirada en algún personaje de nuestra realeza.
¿Un Urdangarín?
De la nuestra.
Y no estoy hablando de Urdangarín. Supongo que es para compensar el caso
Urdangarín.
Os digo cómo se va a llamar la película, así tal cual se va a llamar. Sofía. Sofía de First. Se va a llamar la nueva película.
Anda,
y será inspirada en la infantita de nuestro país.
Ah, de la infantita.
Sí, sí.
Urdangarín.
Cuenta.
Bueno, no estábamos en tema navideño, por favor.
Pero es que estos, los clásicos hay que respetarlos siempre.
Bueno, pues según los rumores en internet, podría estar más que basado en la infantita. Y lo único que variaría sería en el pelo, porque ahí sí que se han cuidado de que no se parezca completamente.
Pero está basada en la estética de la
persona. Y la han hecho exactamente casi de la misma edad, se parece físicamente, y le han cambiado, le han puesto castaña en vez de rubia, así no pueden denunciarlos por plagio. Y bueno, pues...
de una obra de ficción.
Es que la infantita tiene copyright. Está ahí.
Algo así, bueno, ya plagiaron al rey con el traje de Magneto en el videojuego aquel, y dijeron, pues, para que no siga murmurando, vamos a poner la castaña y así disimula un poco.
La castaña.
Vamos a poner la castaña.
Ah, vale. He entendido otra cosa.
Es que parecía como la castaña de niña.
No, vamos a poner la castaña al pelo. Bueno, pues como vosotros siempre con vuestra mente, en otro lado, pues bueno, los valores de la niña serán bondad, generosidad, lealtad, honestidad y la gracia, dice la productora de Disney, que no entiendo lo de la gracia de dónde.
Que sea graciosa, alegre,
es como cómica, la gracia de Dios.
Campechana.
O... campechana.
Eso sobre todo, claro.
Bueno, supongo, como he dicho, en internet dicen que esto es para que no se note la copia, lo de ponerla.
Lo de darle la gracia.
Sea castaña y. No, darle
como
la gracia.
Ella
no.
Gana tiene.
Bueno, la película está dirigida a niños de entre 2 y 7 años y se estrenará en otoño de 2012. Uh-huh. Así que bueno, aún nos queda un poco para que los niños la puedan ver, porque no creo que nosotros vayamos a verla. No habrá Principito, como comprenderás, con una niña de esa edad. Pero bueno, en el futuro no lo descartan, ya que van a hacer una serie, o su intención al menos es hacer una serie en Disney Channel basada en este personaje. Y por eso ya sería para primavera de 2013.
Cuidado, pues si esa pareja tiene el riesgo de que como luego le hagan la réplica al Museo de Cera, lo van a quitar, como ya ha pasado con Marichalar y con Urdangarín, que es un auténtico drama eso, ¿eh?
Sí, sí, ya cada uno está en otro sitio, ya, con la
que
familia
lo importante
real,
no es el resto que ha pasado, lo importante es que le hayan quitado del Museo
ya,
de Cera.
Ya ese momento ya es...
Hombre,
ya
nacional es
ahí toca fondo.
Cuando ocurre eso ya...
No la han quitado completamente, la han cambiado a la zona de deportes, bueno, en vez de dejarlo con la zona de deportes.
Es el principio del fin, ya.
Solo hasta que inauguren la sala Gürtel.
Vale, ¿cómo lo digo? A ver, los clasificados de cómo está el patio.
Cambio moto de esta mierda por silla de ruedas.
Psicópata asesino busca chica. Vale.
Busco mujer de mente y de cuerpo.
Cambio pastor alemán por uno que habla español.
Hombre maduro de buenas costumbres busca jovencita que se las quite.
Joven solo y sin compromiso alquila media cama.
Son muy malos, tío.
Sí. Es verdad. Si os escuchas, es que estás loco. ¿Cómo está el patio?
Siendo un gilipollas como cualquier mortal. Esto de la locura no me parece tan mal.
¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos?
¿Estamos locos?
Grandes misterios de la humanidad.
Si volar es tan seguro, ¿por qué se llama el aeropuerto terminal?
Si un homicidio es matar a un hombre, ¿un suicidio es matar a un suizo?
We'll be right back.
Y ahora, permitidme, a manera de despedida, unas sencillas y sentidas palabras.
A Hinchcombert in an extravagant friend, but in a friend, but take these decisions. And the consequence of these decisions is the Western country attack him.
Que les vaya bien bonito.